Y vamos a consultar a Renato Ciruzzi, quien es integrante de la Asociación de Pescadores, acerca de cómo arrancó la temporada y algunas otras acciones que se está realizando de este sector, como es y como lo vienen haciendo ellos mismos, que es garantizar el cuidado de los ambientes para la pesca. Ciruzzi, muy buenos días. Gustavo Franco y Marcela Toranzo los saludan.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan para poder dar a conocer nuestras acciones.
Yo no sé si dije bien, ¿usted preside la Asociación de Pescadores con Mosca?
No, yo soy secretario de la Comisión Directiva de la Asociación de Pesca con Mosca del Neuquén.
Bien. Ustedes... siempre se los caracteriza porque ustedes son los primeros defensores de los ambientes para la pesca, además del personal de guardafaunas y de recursos naturales, ¿no? Ustedes mismos son los que protegen y de hecho han hecho campañas para que se resguarde la calidad de los ambientes para la pesca.
Exacto, sí. Nos preocupamos mucho por la salud de los ríos y de los lagos de la región. Porque los salmónidos, que son la principal especie que se pesca acá con objeto de recreación en la provincia de Neuquén y en toda la Patagonia, viven únicamente en ambientes sanos. Para ello necesitamos que esté sana el agua y que todo el entorno también esté en condiciones aptas. La última campaña que realizamos, uniendo tres grupos de pescadores, que son la Asociación de Pesca con Mosca de Neuquén, el grupo Mosqueros del Limay y el grupo Pobres Mosqueros, hemos realizado una campaña de colocación de carteles en los cuales solicitamos a todos los concurrentes a las orillas de los ríos y lagos a que se retiren con sus residuos, que no dejen basura y que los lugares queden limpios para que todos los podamos disfrutar.
Claro, porque ustedes mismos, son los que cuidan, los que aprovechan, como el resto de la sociedad aprovecha los espejos de agua, pero ustedes son los que justamente los cuidan, ¿no? Insisto, además del personal que destina la provincia en lo que es el área de recursos naturales.
Claro, digamos que a la provincia le competen otras cuestiones que son la seguridad, la lucha contra el furtivismo y el control. Nosotros en realidad somos quienes disfrutamos de este recurso renovable e inagotable que tiene la provincia y tanto, repito, no solamente la provincia sino la Patagonia, entera.
Sí, de hecho existe un reglamento patagónico con algunas diferencias, pero de acuerdo a cada provincia, pero es un reglamento que acuerda en todas las provincias.
Exacto, veo que usted conoce el tema. Todos los pescadores deben comprar el permiso año tras año. El permiso los habilita para pescar durante todo el año. Y lo que trae el permiso es un librito que se llama Reglamento de Pesca Continental Patagónico, donde detalla todos los ambientes a los cuales se puede concurrir. Entonces cada pescador, antes de ir a un ambiente, lee en el reglamento qué está permitido y qué no está permitido realizar. Por ejemplo, hay lugares en los cuales se pueden sacrificar peces si uno se quiere comer uno, y otros en los que está terminantemente prohibido sacrificar piezas.
Permítame, los pescadores son mentirosos, pero son cuidadores del ambiente, ¿no?
Sí, nosotros sí. El principal objetivo de nuestra asociación es el cuidado del medio ambiente y la difusión de la pesca con mosca.
Bien. Yo le quería preguntar cómo va la temporada, pero antes hay un temita que por ahí la gente no recuerda. Hace unos años se estima que a través de Chile y por algún ambiente de Chubut se ingresó al país un alga que no existía en el país, que se llama moco de roca, usted me va a corregir.
Sí, el didimo.
El didimo, que viene afectando el suelo de los cauces y eso va perjudicando lo que es los procesos, los alimentos propios de los peces. Esto preocupó porque teniendo en cuenta que tanto el Chimehuín como otros espacios son santuarios de pescadores a nivel internacional y es muy difícil, tal como se comenta en otros países, combatir ese alga que va creciendo incluso contra la corriente, ¿no? ¿Cómo está el tema?
Exacto, Gustavo, sí. Lamentablemente el alga didimo llegó a la Patagonia y hasta donde llegan mis conocimientos no se la puede erradicar. No hay todavía en los países del hemisferio norte, que está muy desarrollado el tema de la pesca, como Canadá o Estados Unidos, que tienen muchos ríos de salmones, no han podido erradicar el alga didimo, tampoco en Nueva Zelanda, que es otro país que ha investigado mucho acerca de este alga, todavía no se ha encontrado la manera de erradicarla. La manera de evitar su propagación...
Sí, a eso iba a ir, ¿no? Porque
que está recomendada en el reglamento de este año, de la temporada 2017-2018, es la higienización de todos los equipos. hay que lavarlos con una solución de agua con lavandina para tratar de que las esporas del alga no se diseminen por todas las cuencas. Pero le diría que es una lucha muy desigual. Va a ser muy difícil erradicar.
Yo tenía en cuenta, y de hecho ahí se estima que puede estar el origen, ¿por qué llegó de Chile a un lago de Chubut y de Chubut llegó a esta zona? Las embarcaciones son esenciales en esto, ¿no? No limpiar bien las embarcaciones, lavarlas bien.
Exacto, las embarcaciones, los weeders, que son los mamelucos, que lo que pasa es mucha gente que nos escucha quizá no sabe de qué estamos hablando, que es la ropa impermeable que se usa para poder introducirse uno en el agua sin mojarse. Las botas, las suelas de fieltro de las botas, incluso las líneas de pesca también debería uno lavarlas para evitar la propagación del alga didimo.
Marcela.
No, yo quería preguntarle a Renato si ustedes trabajan en forma mancomunada con los guardafaunas, digamos, teniendo en cuenta estos cuidados que ustedes tienen del medio ambiente. Y la otra pregunta es, ¿cuánta gente practica esta actividad con el verdadero, con el permiso correspondiente?
Sí, muy linda la pregunta. Primero, principal, con el tema de los guardafaunas, nosotros nos consideramos aliados de los guardafaunas. Uh-huh. Nosotros queremos ver la presencia del Estado en todos los espejos de agua, queremos que los guardafaunas controlen, y no solamente ahora que inició la temporada de pesca, sino especialmente en los meses en los que está vedada la pesca, que son los que van desde junio hasta octubre, uh-huh, que es donde actúa más el furtivismo. Exacto. El furtivismo es el mayor de los daños que se le hace a las cuencas de ríos y lagos acá en la Patagonia.
Uh-huh. Claro, porque es cuando las especies están en algún proceso, obviamente, o de reproducción.
Claro, es la época, ¿no es cierto?, de reproducción. Las truchas marrones comienzan su reproducción en junio y julio, y las arcoíris entre septiembre y octubre. Uh-huh. Pero lamentablemente, cuando los pescadores legales, vamos a decir de alguna manera, los que respetamos el permiso y la temporada, desaparecemos porque dejamos de ir a pescar, aparecen los ilegales, uh-huh, que son los que comercian con la pesca. Ustedes habrán visto últimamente en los diarios, han salido notas acerca de secuestros de 30, 40 truchas en mochilas, sí, adentro de un colectivo.
Sí.
Hay mucho furtivismo y la obligación del Estado es la de combatir el furtivismo, para lo cual nosotros deseamos fervientemente que los guardafaunas cuenten con el personal necesario, con el personal capacitado, con los medios necesarios y con la compañía de las fuerzas de seguridad, porque no hay que olvidar que los guardafaunas no son una fuerza de seguridad.
Claro. Y convengamos que, atento a las condiciones geográficas de Neuquén o de la Patagonia, que hay miles de espejos de agua, también es difícil, y por eso siempre se pide la colaboración de la gente que pueda ver que hay furtivismo, porque no pueden estar en todos lados, aunque quisiera, físicamente es imposible, ¿no?, que los guardafaunas estén en todos los espejos, ¿no?
Correcto, es necesario la implementación de teléfonos donde la gente pueda llamar a hacer denuncias, pero que esas denuncias tengan una respuesta inmediata. Supongamos que yo voy a pasear a cualquier espejo de agua durante la época de veda.
Sí.
Veo gente pescando de manera incorrecta. Llamo a las guardafaunas para denunciar. Y si no hay medios o no van, es lo mismo que nada.
Claro. Entonces
los guardafaunas tienen que tener camionetas, tienen que tener embarcaciones, tienen que patrullar, tienen que tener presencia. Eso le corresponde al Estado. Nosotros desearíamos verlo, a ellos actuar mucho más de lo que los vemos. Pero eso es una competencia del Estado.
Renato, recordemos, yo me olvidé de preguntarle al inicio algo muy importante. ¿Cuándo es hasta cuándo dura la temporada que se inicia en noviembre y en todo caso, o la veda?
La temporada truchera empezó ahora la semana pasada, el 1 de noviembre, y dura hasta el 31 de mayo.
Después, hay un lugar donde sí se puede pescar todo el año, ¿no?
Se puede pescar todo el año en los lagos embalses. Ajá. O sea, los lagos del Chocón, de Marimenuco, los que corresponden a las represas. Esos ambientes están abiertos todo el año.
Bien.
El resto no. Y quería contestar la pregunta que me hizo la señorita antes.
Sí.
Para que ella se dé una idea, para que tome como ejemplo la cantidad de gente que había el domingo en el estadio monumental de River, Esa es la cantidad de permisos que se venden en la provincia de Neuquén. Entre 50 y 60 mil permisos de pesca se venden por temporada en la provincia de Neuquén.
Sí, yo sabía que era una recaudación importante que, de acuerdo a como dice, no me acuerdo el área ahora, creo que es Dirección de Recursos Naturales.
Faunístico, sí.
Faunístico. Esos recursos, que son millonarios, por cierto, porque basta sacar la cuenta, 50 mil pescadores, que además el pescador fiel compra su permiso los primeros, o antes, los primeros días.
Tal cual.
No sé qué valor tiene hoy un...
Está en 420 pesos por temporada.
Y bueno, es una importante suma. Tenemos entendido que ese dinero va justamente al equipamiento o a la logística para los guardafaunas, ¿no?
Dudo que eso sea así. Hasta donde yo sé, en un momento iba a lo que se llamaría
renta
fondos
general
de la provincia, digamos, no iría específicamente... Bien. Al recurso pesca.
Bueno, me dijo la inquietud para preguntarlo con algún...
Debería llamar a algún funcionario del Cuerpo de Guardafaunas para que le explique cómo es eso. Pero para las personas que no pescan o no conocen el mundo de la pesca en la provincia, cuando escuchan estas cifras se asombran.
Uh-huh. ¿Qué estamos hablando?
Pero mueve
de
mucha
400,
plata.
400 pesos por 50.000, ¿no?
Claro.
¿Cuánto nos da más o menos?
Más allá de eso, hay un movimiento económico muchísimo más
sí,
grande.
Sí, por supuesto.
Porque cuando usted va a pescar, usted carga combustible en su vehículo, llega a una cabaña, le paga a un guía de pesca, va al supermercado a comprar la carne y el vino para comerse el asadito en la orilla del río. El movimiento turístico que genera la pesca es grandísimo.
Ni hablar de los pescadores internacionales que vienen y contratan todo el paquete y que
muchísima
se dice que
gente.
Gastan $1,000 por día, ¿no?
La provincia de Neuquén es un destino mundial de pesca con mosca y de pesca recreativa.
Renato...
Y es un recurso, perdóneme, enseguida le digo lo que le quiero decir. Es un recurso renovable. El día que se acaben el gas y el petróleo, si nosotros cuidamos el medio ambiente, la pesca deportiva va a durar muchísimo tiempo. Tenemos la obligación de cuidar esto para las generaciones posteriores.
Le decía que la cuenta me da 20 millones de pesos, calculando 50.000 pescadores que adquirieron su permiso, a un promedio, ¿no? Porque hay permisos más caros. Bueno, da esta cifra, ¿no? 20 millones de pesos.
Tendrían que estar bien equipados los guardafaunas y ser muchos más de los que son. Porque como usted dijo bien, en la provincia hay muchísimos espejos de agua que deben ser cuidados.
Bien. Bueno, por lo pronto, nos deja varias inquietudes que las haremos, haremos las consultas pertinentes, Renato, sobre todo porque, como bien se sabe, es después de la nieve es el segundo producto turístico de Neuquén.
Exacto. Y merece ser cuidado.
Claro. Por lo demás, usted ya me respondió la cifra más o menos de la cantidad de gente que adquirió el permiso solo en Neuquén, ni hablamos de las provincias patagónicas. ¿Y cómo arrancó la temporada?
Bueno, yo todavía no fui a pescar.
Ah, bueno. O sea, me imagino sale de la vaina para ir a pescar, ¿no?
Sí,
un pescador
sí. Pero hasta donde sé, empezó como siempre, en la zona cordillerana con mucha agua, porque esta es la época en la que los ríos están más altos, los ríos y los arroyos, porque está el agua del deshielo y de estas lluvias que hemos tenido. Y después, bueno, los ríos grandes como el Limay, dependiendo siempre el caudal de lo que erogan las represas. Pero eso ya forma parte de... Ese es otro tema, que es el tema de la generación eléctrica. Y se lo dejo picando, la destrucción del ambiente en el río Limay entre Picunlefú y Piedra del Águila.
Está complicado ahí, ¿no?
Claro, porque ahí manda la represa, la generación eléctrica.
Sí.
Entonces el río puede, de un día para el otro, sextuplicar su caudal, pasar de los 200 metros cúbicos por segundo a los 1.200 en un santiamén.
Claro, y eso afecta a
todo. Es terrible, es una inundación terrible, terrible.
Bien.
No solamente afecta a los peces viven en el agua, pero fauna que vive en las orillas de las islas o del río, muere todo.
Bien.
Lleva todo el agua.
Es un tema interesante, Renato, seguramente seguiremos consultando. Recordemos que es pesca con devolución, ¿no? Para la gente que no sabe, uno pesca, el ejemplar se saca la foto como hacen todos los pescadores.
Sí, exacto.
Porque es la prueba de la prueba con
antes
la que
se
después...
mataba para mostrar lo que uno había pescado. Uh-huh. Ahora alcanza con sacar una foto y dejar que ese pez que vale mucho lo pueda pescar otra persona.
Sí, aparte yo he visto pescadores, Cirusi, uno que no conoce la actividad, ¿no? Cuando lo sacan, cuando le desenganchan todo el...
Es un acto muy lindo.
Sí, la pesca sí, cómo lo limpian. Es más, hasta algunos lo como que lo acarician, no
sí.
sé si es el término.
Bueno,
¿no?
Pero eso es un error, porque los peces tienen una cobertura de una...
Claro, claro.
como una babosidad que tienen que los protege del entorno. Es como una especie de piel que tienen por sobre las escamas que los protegen de las bacterias y de los hongos que viven en el agua. Y tocarlo y manosearlos mucho no conviene. Lo mejor es no sacar el pez del agua, retirarle el anzuelo lo más rápidamente posible, la foto que dure un segundito o dos, y devolverlo lo antes posible al medio.
Celular mató mentiroso, ¿no? Ahora con los celulares ya ahora nadie puede mentir.
Hay trampitas que se pueden hacer con las fotos,
Sí, seguro.
Hay trampitas.
Pero ¿la devolución sigue siendo menos de un kilo?
No. Nosotros tratamos siempre que todos los peces sean devueltos. No importa el tamaño. Que todos los peces sean pescados. Los peces que pasen a pescado, que vuelvan a ser peces.
Claro.
Bien. Renato, bueno, muy interesante lo que nos cuenta. Muy importante lo que realizan ustedes como pescadores, como gente que aprovecha del río, como la comunidad en general, y la campaña que realizan para que empecemos a tomar conciencia todos, porque a veces la gente, sacando los furtivos, que conocen bien, por eso son furtivos, conocen las leyes, hay gente que por ahí no conoce muchas de las cuestiones que uno habla. Entonces está bueno estas campañas de promoción y de dar a conocer, ¿no?, estas actividades.
Bueno, le agradezco nuevamente la oportunidad que nos dan. Yo represento una institución que hace 21 años está trabajando con los objetivos de tener un mejor medio ambiente y una mejor pesca. Bien. Así que muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de decir lo que hacemos.
Bien, gracias, Renato. Que tenga un buen día.